viernes. Ahora seguimos con el revoltillo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Bueno, muy buenos días, mis amigos, y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en esta tortilla que se rompe temprano hoy de Viernes Social. Y se arma el tremendo revoltillo que tenemos hoy de noticias, muchísima información, muchísimas cositas pasando, graciositas una, otra un poco más seria, pero aquí estamos siempre. Acompañado de dos hombres que cuando no están buscando trabajo es porque ya lo encontraron. Ellos son nuestro productor general Fuentes Viñoli, al cual pido un fuertísimo aplauso que nos va a regalar nuestro ingeniero de sonido también. Nuestro ingeniero con título, Gran Michael ahí con nosotros. Dicen esto, señores, ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Esto es lo que le dice Aldo el Aldeano y Silvito el Libre al gobierno cubano. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Y el rapero Marichal también se une a contestarle directamente a Díaz-Canel y a la cúpula de dirigentes cubanos con un tema, un rap, y lo titula Ojalá se mueran. Muy fuerte, y vamos a ver por qué. Pero para compensar un poco esto, estos dos cantantes reaccionarios, aparece ahora el trovador Ray Fernández, señores, y dice, el famoso por Lucha Tuyuca, y dice que él es comunista, así mismo, por convicción, a esta hora con eso. Vamos a ver. Bueno, nada, Miami amaneció hoy calientica ya, con temperaturas muy mayamenses, muy del sur de la Florida, y esperando, señores, que más de 190 millones de personas vayan a ver, dicen, el Super Bowl el próximo domingo. No 190 millones acá, en el alrededor del mundo, un evento tremendo. Cosa curiosa de este Super Bowl que vamos a tener acá en esta ciudad el próximo domingo, resulta que las mujeres han comprado más boletos, escuchen esto, para ir a ver el Super Bowl que los hombres. Dato curioso, dice que hay un 18% más de mujeres que han comprado boletas por encima de los boletos que han comprado los hombres. No solo eso, sino que han pagado por estos boletos mucho más que lo que pagan los hombres. Un promedio de $337 por encima del precio normal que lo pudiera hacer cualquier otro fanático del deporte. No sé, quizás lo hacen como hace mi mujer, que a veces me pide la tarjeta de crédito mía para comprarme un regalo para mí. Puede ser que sea esto lo que están haciendo las mujeres, pero el caso es que parece que el fanatismo por el fútbol americano es mucho más en el círculo de las mujeres. Escuchen esto. Dicen que esto viene pasando por los últimos 5 años, no es nuevo. Y la razón quizás puede ser porque esto no es un evento solamente deportivo, esto es todo un espectáculo. Recuerda que vamos a tener en el medio tiempo a Shakira y a Jennifer López, en tremenda sorpresa que dice que están esperando. Incluso dice que Gloria Estefan también va a dar una sorpresa, no se sabe qué cosa es. Pero bueno, ¿qué ha pasado, señores? Lo que estamos temiendo también ha pasado. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote del coronavirus como una emergencia internacional. Dice el director de la organización esta, el organismo este del Mundial de la Salud, dice que no es exactamente por lo que está pasando en China, sino por lo que está pasando en otros países. Ya esto, el caso es que se salió de China y se han encontrado casos en Alemania, en Japón, en Estados Unidos y en Vietnam. Y el tema es que los pacientes que han encontrado en estos países no han ido a China. Es ahí donde empieza a asustar un poco la cosa, porque bueno, y entonces, ¿cómo fue que se contagiaron? Pudiera ser por otra persona, que esa otra persona no ha aparecido entonces. Esto se vuelve casi un policíaco, ¿no? Dijo también el director de la Organización Mundial de la Salud que había que tener un poco de solidaridad con China, no crear un estigma hacia el país, porque hasta ahora el gobierno chino dice que se está siendo bastante coherente con su comportamiento, se está portando bastante bien. Pero la paranoia existe, no cabe duda al respecto. En Italia, por ejemplo, no dejaron desembarcar un crucero, llegó a las costas de Italia, tenía 7.000 pasajeros dentro y no dejaron que desembarcara nadie porque uno de los pasajeros aparentemente tenía síntomas del coronavirus. Ya son más de 200 las personas que han muerto en China por este virus o coronavirus, que es una especie de virus un poco más severo, con síntomas de neumonía. Que también se conoce como, bueno, le dicen de hecho la neumonía de Wuhan, que fue la ciudad donde se originó el coronavirus. Mucho miedo alrededor de esto. Y bueno, señores, hoy es viernes 31, y es el día, escuchen esto, lo que está pasando en el mundo. Hoy es el día de, por fin, el Reino Unido está saliendo definitivamente de la Unión Europea. Ese famoso Brexit que hemos escuchado durante mucho tiempo, hoy es el día clave. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a lidiar ahora los ingleses con esto? 3 años y medio han pasado desde que los ingleses fueron a las urnas para votar si estaban de acuerdo o no con salirse de la Unión Europea. Dijeron que sí, pero bueno, el proceso ha sido largo porque esto es como un divorcio. Y los divorcios ustedes saben que son bastante complicados. Y un divorcio para ellos un poco más complicado porque el Reino Unido llevaba 47 años siendo parte de la Unión Europea. Pero bueno, hoy es el día en el cual se les hace realidad esta separación. En verdad dicen que la Unión Europea y el Reino Unido nunca fueron un matrimonio muy cordiales. Esta Unión Europea es una especie de un convenio que hicieron todos estos países, lo integran 28 países, bueno, 27 ahora porque el Reino Unido se va del aire. Y esto supuestamente los ingleses nunca lo tomaron más bien como una especie de business, ¿no? Porque ¿qué es lo único que brinda pertenecer a la Unión Europea? Bueno, la facilidad de cruzar de frontera en frontera sin mucho control, también la posibilidad de negociar un país con otro sin tampoco mucha burocracia. En el 92 se llevó a cabo un tratado en Maastricht, creo que está en Bélgica eso, y fue para poner la moneda, el famoso euro. Eso fue en el año 92 para aprobar el euro en todos los países, pero el Reino Unido fue el único que dijo que no, que ellos seguían con la libra esterlina. En fin, que eso nunca ha sido un matrimonio muy cordial. Todo esto vino a raíz también, yo pienso, de los atentados que empezaron a haber en el Reino Unido, que ellos dijeron, mira, lo que hay aquí es mucho libertinaje con respecto a la frontera, nos están entrando muchos extranjeros acá que no vienen precisamente a trabajar y a levantar el país, sino a cometer actos criminales. En fin, se empezó a crear una especie de terror ahí y ellos decidieron separarse. Fueron a las urnas, dijeron que sí. Y hay dos dilemas que tienen ahora. Bueno, Escocia, uno de los países que integra el Reino Unido, no quiere, no está a favor de separarse. Vamos a ver ahí qué es lo que pasa, si el whisky nos sigue llegando con el mismo precio o no. Los escoceses cómo arreglan esto. Y el otro dilema que tienen es las Irlandas, ¿no? Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, Irlanda del Sur, que ahora pertenece a la Unión Europea. Ellos tienen una frontera que no es tal frontera, o sea, ellos podían pasar de un lado a otro, aunque han tenido sus divergencias estos dos, norte y sur de Irlanda. Ahora el tema es cómo lo hacen, ¿no? Porque ahora sí va a aparecer una frontera ahí entre los dos países. Y ese es el dilema que hay allá con los ingleses. Pero bueno, nosotros estamos acá en Miami, en el norte de Cuba, señores. Y importante que les diga que tenemos teléfonos acá en el estudio. Es el 305-437-7118. 437-7118. También correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. Puede escribir y siempre recibimos sus emails y sus mensajes. Apareció Silvito el Libre y Aldo el Aldeano, por supuesto, con toda esta controversia que han surgido en los últimos días. Esta semana que ha sido muy dura en cuestiones de noticia por la tragedia que ocurrió el lunes de esta semana cuando un balcón de La Habana Vieja cayó y lamentablemente mató a 3 niñas. En el barrio de Jesús María. Bueno, pues Silvito el Libre y Aldo el Aldeano acaban de estrenar un tema en el cual reparten verdades al régimen castrista ahí por todas partes, principalmente a Díaz-Canel. Que para qué les cuento, la canción comienza con un audio de Popeye, es una mezcla ahí de cosas, comienza con un audio. Popeye es el lugarteniente de, bueno, era, ¿no? Cuando estaba vivo, de Pablo Escobar. como ustedes recuerdan, este hombre ha hecho muchísimas declaraciones sobre los negocios que los Castros hacían con la droga y con Pablo Escobar. Y cómo estos se metieron, los Castros se metieron millones y millones de dólares en negocios del narcotráfico. Y con ese audio empieza el video de Aldo Geraldianos y de Silvito. Luego, dentro de la canción, pone fragmentos también de testimonios de personas que fueron presos políticos en Cuba, contando las atrocidades por las que pasaban dentro de los calabozos. Uno de ellos es que sale, fue Uber Matos, sale en el video de Silvito. Y habla de las cicatrices que tenía en su cuerpo. Dice uno de los versos de él, dice, tu revolución es un negocio sangriento que el que se atreva a cuestionar tiene un final violento, más de 5 décadas imponiendo un sufrimiento y sentenciando a muerte a inocentes sin argumento. Vamos a escuchar un fragmento.
La prosa caníbal en la casa, la cueva. Ya no es posible soportar más tu cochambre. No quiero mi bandera amarrada con tu calambre. Con tanta miseria, golpe, depresión y hambre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Sangre, 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 sangre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Sangre, sangre.
Ahí está. Es fuertísimo el video porque tiene imágenes de la represión en Cuba, documentadas, imágenes reales, por supuesto. Luego sale Silvito, Aldo. Sale Silvito y le dice, en otro momento le dice, ¿por qué no mencionan las lanchas que hundieron? Los hijos de los ministros viajando el planeta entero. Pero para arreglar escuelas y hospitales no hay dinero. Los cubanos se han olvidado de su espíritu mambí. Por eso es que lloran sangre las estatuas de Martí. Ahí está. Ustedes saben la lírica que tienen estos dos cantantes cubanos, Silvito y Aldo Geraldiano. Nos tienen acostumbrados a ese tipo de lírica, ¿no? Y se la suena muy bien a ambos. Así que otro que hizo otra canción, no se quedó callado tampoco, fue Marichal, el otro rapero también, que saca un tema y este utiliza también el ojalá, no el ojalá de Silvio, pero también, y le dice muy directamente a Díaz-Canel y a los dirigentes, le dice, ojalá se mueran directamente. La canción es una crítica directa a todos ellos. Y por la blandengue respuesta ante la muerte de las tres niñas en La Habana el pasado lunes. Tiene una advertencia en el Facebook antes de comenzar el tema debajo, que Marichal dice, esto contiene lenguaje fuerte, esto es real hip hop. El que venga a darme clase de vocabulario hacia Díaz-Canel y su pandilla, que no pierda su tiempo escuchando esta canción. Y es que los versos van muy fuertes, dice uno de ellos, dice, ojalá que en la cabeza le cayera ese balcón a Díaz-Canel, a Raúl Castro, a Esteban Lasso y a Alarcón, a Randy Alonso, a Serrano, a Ramiro y a Abel Prieto. Ojalá que le cayera encima el PCC completo. Así es. Ahí está. Ahí está. Señores, me acompaña hoy aquí una persona que admiro muchísimo, una periodista, colega nuestra acá, y esta semana está de estreno y quiero que me hable un poquito de qué se trata este programa y por dónde venimos. Exilda Arjona está con nosotros acá. Voy a tornar un poquito aquí las que nos están siguiendo por Facebook, por las redes.
Aquí estamos.
Cuéntame, bienvenida. Buenos muchísimas días. Gracias por estar acá.
No, muchísimas gracias a ustedes por siempre darme la oportunidad de venir a este espacio y bueno, expresarme.
Un gusto y hoy viernes más todavía. Cuéntame un poco que hay sorpresas esta semana. Comienza con un nuevo proyecto, un nuevo programa. ¿De qué se trata?
Bueno, comienza sábado y domingo a las 9:30 p.m. Yo te hago un papelito porque aquí cuando las mujeres vamos ganando experiencia, se nos olvidan las cosas un poquito. Entonces yo tengo algunas cositas anotaditas por acá. Es un programa que se llama Arte Express. Van a poder escucharlo sábado y domingo a partir de las 9:30 p.m. Okay. Y básicamente es una revista informativa con el resumen de lo que ha pasado en el mundo del arte. Tengo solamente media hora. Intento que no se me vayan muchas cositas, intento pues crear esto, un puente con el arte de Cuba, fundamentalmente que tenga que ver con los cubanos que estén dentro y fuera de la isla. La productora es Patricia Martínez, no se me puede olvidar, porque si no me mata. Importante, porque esto, sí, es un, esto es una labor de conjunto, claro, donde buscamos todo, todo para ofrecérselos a los oyentes. En esta semana que vamos a comenzar ahora el programa, pues voy a comenzar conversando con una escritora que se llama, escritora y periodista independiente, que se llama María Matienzo. María acaba de sacar un libro que se llama Elizabeth aún juega a las muñecas. Un título bastante sugerente, y con ella no solamente voy a estar hablando de su libro, sino que también voy a estar hablando de periodismo independiente, cómo es ser un artista independiente en Cuba.
Tema caliente, sí, y muy difícil de tratar, sobre todo porque no hay legalidad que lo respalde, ¿no?, en Cuba. Entonces, cualquiera que intente ser un artista independiente en Cuba, ya de por sí es un contestatario, ¿no? Enseguida te ponen el título. Lo dijo en la entrevista, bueno, ninguna entrevista, en la cuando vimos el audio de cuando estaban interrogando a aquel fotógrafo que fue a Cuba, Javier Costa.
Sí.
El policía que lo está interrogando le dijo: aquí no se puede ser artista si usted no pertenece a una institución.
Tienes que tener un carnecito para ser artista, ¿verdad? Claro. Bueno, y el Arte Express cuenta también con muchísimos segmentos. Vamos a tener el segmento de leer, y yo los quiero invitar a escuchar lo que les voy a contar acerca de un libro que se llama Habana Babilonia. Es de Amir Valle, del escritor Valle, ¿cómo no? Amir Valle, y este es un libro que está prohibido en Cuba. Entonces yo quiero ir acercándolo a estos libros que no están al alcance de todos, pero que se los pasan de mano en mano en Cuba. Yo sé que se leen mucho. También voy a estar contando...
Amir Valle, que sí, es un tipo espectacular. Espectacular. Con una literatura. Maneja mucho lo que le llaman, sí, el realismo sucio ese de la literatura, que en lugar de realismo mágico es la realidad cruda. Trata mucho los temas de el jineterismo en Cuba.
Este fundamentalmente, claro, Habana Babilonia toca este tema, el tema de la jinetería en Cuba, y está prohibido, por supuesto, en la isla, ¿no?
Voy a estar... ¿Lo vas a tener también?
No, voy a contarles de este libro. Es un segmento que se llama De Leer, donde yo les ofrezco diferentes libros y les cuento de estos, genial, libros, para que los busquen, para que se interesen y algún día los puedan leer, ¿no? Muy o bueno. Si los tiene algún amigo, se los pidan. Voy a estar comentando de los Grammy. Aquí les tengo un chismecito.
Porque vas de la literatura, del arte, literatura.
Sí, es todo. Mira, es un todo mezclado de arte.
Un revoltillo ahí,
sí,
también.
Pero sí, es un todo mezclado, un revoltillo de arte. Bien. Sí, mira, perfecto. Y les voy a estar contando un poco de una cantante de Benin. Y esta mujer ha grabado un disco y ha ganado un Grammy, porque este disco son 10 temas de Celia Cruz. Entonces ella le impuso este sello africano y caribeño. Y bueno, vamos a ver, vamos a oír a esta cantante, que es buenísima.
¿Cómo se llama?
Se llama Angelique Kidjo.
¿Y de dónde es?
De Benin. Y canta en español. No, no es de Benin More. Me están hablando por interno. No, pero es muy buena, muy buena, muy buena cantante. Y se acaba de ganar un Grammy también con este disco, con canciones de Celia Cruz. Así que, ¿qué más tengo? Tengo música con el cantante Luis Bofill. Les voy a dar un paneo sobre la vida de este caballero.
Qué tremenda vida que tiene Luis Bofill. Sí. O sea, que Luis Bofill estuvo en Alemania.
Sí, claro.
Yo lo tuve en un espectáculo, una ocasión. Cantó la Guantanamera en alemán.
No les puedo contar muchos chismecitos de él, pero les voy a contar algunos, y por supuesto van a escuchar su buena música, noticias insólitas, tenemos chismes del arte, efemérides de cultura, tengo el segmento dedicado a la sección Dile que pienso en ella, que es la que escribe la escritora María Elena Cruz Varela en la página, genial, de Radio Televisión Martí.com.
Ah, buenísimo, que siempre saca sus, sí, inserts ahí, duran entonces, como 3 minutos, pero yeah, son excelentes.
Y entonces ella escribe en la página y yo les, sí, voy a estar contando en esa semana a quién invitó a María Elena y de qué estuvo hablando. Y quizás en algún momento la tenga también el programa Blog Cubanos, en fin, mucho arte independiente, que es lo que quiero tocar aquí, el arte independiente, esos que no tienen voz en Cuba, esos que se están buscando problemas por intentar, sí, expresarse con arte.
Muy duro y muy injusto también, y muy obtuso también estas cosas, que un artista tenga que pertenecer a una institución
para poder, imagina, ser artista.
Es una cosa, ¿te imaginas tú que Shakespeare hubiese tenido que para escribir, o yo no sé,
sí,
Beethoven?
Claro.
¿Usted pertenece a un IAC? No, yo...
Yo soy independiente. Pues no, tus obras no pueden radiarse, no pueden escucharlas. Hubiese sido una lástima, nos hubiéramos perdido tanto.
No,
tanto que nos estamos perdiendo ahora
no
también.
No nos hemos perdido, ¿no? Que nos hubiésemos perdido, nos hemos perdido
también,
muchísimo,
sí,
talento en Cuba, y la respuesta de eso, de talento en todas, no solo en el mundo artístico, yo creo que talento en el mundo empresarial, en el mundo deportivo, ¿Cuántos no salieron de Cuba y no pudieron desarrollarse? Lo sabemos tremendamente. A veces hablamos aquí del tema de todos los hijos o personas que salieron de Cuba que fueron grandes empresarios aquí, desde el mismo Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo hoy en día, el padre, quien lo crió es cubano y le tiene un agradecimiento tremendo.
Lo importante es que los cubanos siempre nos inventamos el modo de salir de esa burbuja y de expresarnos y decir lo que sentimos en cualquier lugar donde estemos, ya sea en Cuba, ya sea en la Conchinchina, pero hablamos clarito todo lo que pensamos.
Así mismo es. Amén, así es. Silda, entonces, todos los sábados,
sábados y domingos a partir de las 9:30 de la noche, los estoy esperando con Arte Express.
Arte Express, así mismo. Ahí está la invitación, aquí por
Radio
Martí. Un gustazo tremendo tenerte por acá, que no sea la última vez, tal vez ir un poco al programa. Yo no soy uno de esos artistas de escritores ni nada, pero...
Pero no, estás invitado tú, pero no está invitado Viñoli.
No le digas eso, nuestro productor, que sea el responsable de todo lo que se pasa aquí. Vamos a escuchar un poquito de música, gracias Isilda.
A ustedes.
Un gusto tremendo, así que... señores, a ver, vamos a. Muchas personas nos escriben y a veces nos dicen, bueno, me lees los emails que te mando, y es cierta, acepto la crítica tremendamente porque es una realidad. Nos dice acá, tenemos un email, por ejemplo, que nos mandó a Rafael, nos dice: hola, saludos al colectivo del programa. Quiero decirles que no hay gasolina ni en Las Tunas, ni en Granma, ni en Huquín, ni en Santiago de Cuba. Esto da pena, solo le venden a Salud Pública y a los carros fúnebres. De un extremo al otro. Y entonces, desde La Habana hasta Camagüey hay combustible en los cupet, pero no hay para la zona oriental. Los tienen discriminados. Quisiera que le pregunte a Canel, ¿hasta cuándo el descaro con el pueblo? Lo que tienen que hacer es votar al que tiene que buscar el combustible. Ya está bueno de justificarlo todo con el bloqueo y Donald Trump. ¿Hasta cuándo el descaro? Eso es lo que nos escribe Rafael. Y Teresa por acá nos dice también, no sé si saben que el régimen tampoco tiene dinero en la Cadeca ni en la Western Union. El desgobierno cubano se queda con los verdes que llegan del exterior y el verdadero destinatario aquí en Cuba tiene que esperar varios días para poder cobrar el dinero. Es decir, que la dictadura dispone de todo lo que el cubano le pertenece. Después que se cogen los verdes, no tienen CUC para pagar en la Cadeca o la Western Union. Estos parásitos no tienen la más mínima gota de vergüenza. Su amiga de siempre, Teresa. Gracias. Gracias, Teresa y Rafael. Gracias por escribirnos. Ustedes también lo pueden hacer, señores. Hoy es 31 de enero, día, como ya dijimos, que en el cual están pasando muchísimas cosas. Pero pasaron también, no solo lo que están pasando ahora, lo que pasaron también. En el año 81 nació un cantante estadounidense que todos conocemos como Justin Timberlake, quien alcanza una fama mundial con el grupo NSYNC, una de las bandas de pop más famosas de todos los tiempos. Fue en el año 2002 cuando lanza su álbum debut como solista, titulado Justified, y coloca dos sencillos en la lista de éxitos estadounidenses. Can't Stop the Feeling, este es uno de ellos. Escuchen. Bueno, señores, nos vamos a hacer una pequeñísima pausa noticiosa, pero cuando regresemos vamos a tener acá, primero que todo, este debate que se ha creado en las redes sociales. ¿Se acuerdan ustedes Lucha Tuyuca, ese famoso tema de Ray Fernández? Bueno, Ray Fernández ha tirado una nota en las redes sociales que ha provocado una batalla campal ahí de comentarios. Se ha dicho que él es un militante comunista. No sé si lo dijo en serio, este muchacho se dedica a hacer este tipo de canciones trovadorescas, pero también siempre con un poco de tono humorístico, ¿no? Y lo que le han caído arriba ha sido tremendo, ¿no? Y por otro lado, vamos a también tener acá un amigo que está estrenando el programa esta semana, también cubano, que se preocupa mucho por lo que pasa en la isla y lo que pasa acá. Un comediante que está haciendo y parece que va a seguir haciendo historia en la televisión. Carlucho lo vamos a tener por acá en el programa. Ahora cuando regresemos nos va a contar algunas cositas que están pasando hasta con Randy Vázquez, el Facundo del Vivir del Cuento, que parece que lo tiene por ahí también. Vamos a ver, no se vayan, venimos en breve aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenos días, tiempo de noticias en Radio Martí. El gobierno interino de Bolivia anunció la revisión del contrato de compra-venta de urea a Cuba e incluso dijo que podría paralizarse su venta a la isla. Según el ministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora, el contrato con Cuba por unas 20.000 toneladas del fertilizante es lesivo para Bolivia, por lo que está dispuesto a interrumpirlo. Explicó que el gobierno de Bolivia exigirá que se pague una primera entrega de 6.000 toneladas de urea sin esperar a un periodo de gracia de un año. El ministro, que en días pasados ya dijo que se le vendía urea a Cuba a precio regalado, descartó que haya alguna sanción por la anulación del contrato con La Habana, máxime si se está buscando una negociación para reencauzar el contrato. Y la red de comunicadores comunitarios abrió un libro de condolencias en homenaje a las tres niñas que murieron esta semana en un derrumbe en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja. Al respecto, la opositora Marta Beatriz Roque, fundadora de este proyecto, conversó con Radio Martí.
Nosotros pensamos que esto ha sido un homicidio por negligencia. Sencillamente esto debe ser penado por las leyes cubanas, porque la dictadura, de forma desafortunada, tiene un embudo para juzgar a las personas. Lo estrechito es para ella y la parte ancha del embudo es por ahí a meter a todo el que quiera juzgar y a sancionarlo a años y años y años. Con este ofrecimiento, pues solicitando y exigiendo que se haga justicia con estas niñas. Pero peor todavía, pensar que hay otros muchachos que están sometidos a estas posibilidades por la forma en la que viven. La Habana Vieja es un lugar que está lleno de casas, de edificios, de solares, todos en peligro de derrumbe. Y en todos esos lugares viven niños. Sin embargo, no hemos visto siquiera que se haya hecho un intento por resolver este problema de los niños que están viviendo en estas condiciones en estos lugares. Rendir homenaje y que la dictadura sepa que nosotros creemos que esto es una negligencia y un homicidio negligente.
Y Estados Unidos advierte que existen en Venezuela un refugio seguro para Hezbollah. Así lo aseguró a La Voz de América la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. El informe lo tiene Jaime Moreno.
Desde hace dos décadas, el gobierno de Estados Unidos clasificó al grupo Hezbollah como una organización terrorista, pero en Latinoamérica es una tendencia reciente.
Esto es realmente importante porque tienes un grupo terrorista respaldado por Irán en nuestra región. La gente piensa que la amenaza de Hezbollah está confinada a Medio Oriente, pero no lo es. Hezbollah está en nuestra región. Es una amenaza viva y es importante para todos los países de la región seguir la iniciativa de Colombia y Argentina y otros en nombrar a Hezbollah como una organización terrorista, porque sabemos que no hay nada más que malas intenciones de Hezbollah para Estados Unidos y para nuestros aliados.
En la última conferencia contra el terrorismo en Bogotá, el secretario de Estado Mike Pompeo fue enfático en denunciar que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro le da protección a operadores de Hezbollah en Venezuela.
Nosotros sabemos que Maduro y sus compinches están tratando de proveerle un refugio seguro a Hezbollah y al ELN y otras organizaciones terroristas. En este momento estamos enfocados en denunciar el comportamiento del régimen de Maduro por permitir que Hezbollah tenga un refugio seguro y al mismo tiempo estamos simultáneamente enfocados en apoyar a Juan Guaidó y a todos los que en Venezuela desean ver un legítimo regreso a la democracia.
La designación de Hezbollah como una organización terrorista le permite a los países congelar activos financieros de las personas relacionadas con la organización. Ortagus asegura que Estados Unidos no pretende imponer un gobierno en Venezuela, sino que sean los propios ciudadanos de ese país los que escojan a sus líderes de manera libre sin la interferencia de Rusia, Estados Unidos u otro tipo de influencias externas. Jaime Moreno, Voz de América.
Y después de 47 años de nexos, el Reino Unido abandona esta noche la Unión Europea para iniciar un nuevo camino en el que buscará reconfigurar su relación con Europa y negociará nuevos acuerdos comerciales. El 23 de junio del año 2016, los británicos votaron por mayoría para salir de la Unión Europea después de una intensa campaña a favor del Brexit por parte del actual primer ministro, el conservador Boris Johnson. Johnson celebrará hoy una reunión especial del gobierno en Sutherland, en el norte de Inglaterra, donde los votantes apoyaron el Brexit de manera abrumadora en el año 2016, antes de pronunciar esta noche un discurso para marcar la retirada. Además del discurso, se proyectarán sobre las paredes negras de esa residencia un reloj para marcar el momento del Brexit. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Usted sigue en sintonía con nosotros, pues que sigue el revoltillo.
El falleciente.
Y mis amigos, aquí regresamos y con este segmento que hemos titulado El falleciente. Es un segmento al que siempre le dedicamos a algún artista, alguna gran figura de la música o del arte que ya lamentablemente no está con nosotros. Un día como hoy, del año 1678, miren ustedes, siglo XVII, falleció el músico austriaco Siegfried von Haffner. Músico de carrera, hizo más de 5 suites para coro y orquesta y es considerado el padre del neoclasicismo europeo. Tiene una suite que es una maravilla, la número 8 en do mayor, que se la dedicó nada más y nada menos que a su mascota favorita. Ahí está, vamos a escuchar un poquito suite número 8 de Siegfried von Haffner.
¡El gato volador!
Esto es un fragmento que hacemos siempre para complacer a nuestro productor y a Mike, ¿eh? Cuidado. Señores, tengo a alguien en la línea ahora mismo que para mí es una tremenda alegría tenerlo porque somos amigos de hace mucho tiempo, pero es una persona, uno mira siempre a un empresario cuando tiene un cierto nivel, lo ve en la distancia, pero cuando uno ve a ese, voy a llamarle así, voy a tomar la autorización de hacerlo, cuando ve una persona que el crecimiento de esa persona como empresario, como artista, y lo tienes ahí al lado y lo ves dando esos pasos, uno, la admiración se vuelve, se triplica mucho más. Él se considera, y siempre dice que él es un payaso de tarima, pero ese payaso de tarima se ha convertido hoy en día quizás en una de las personalidades más grandes que tiene la televisión cubana aquí en el exilio. Estoy hablando de Gran Carlucho, lo tenemos en la línea. Hermano,
coño, presentación más linda, Antonio.
Una venganza que tengo porque tú me la haces en el programa.
Oh, presentación más linda. Es bueno para eso. Oye, cuéntame. Más que payaso, yo me considero un entretenedor de tarima donde se expenden licores adulterados en esta ciudad.
Esa. Bueno, esa no la tenía, esa era más tuya. Oye, mi hermano, primero, muchísimas gracias por estar acá en el revoltillo. Y segundo, quiero tenerte acá porque ya hemos hablado, te conozco, como ya lo dije ya, los pasos que has dado. Pero ahora tú eres un tipo que viene de proyecto en proyecto, de etapas en etapas, como es la vida, ¿no? Por naturaleza. Pero ahora la vida te pone otra sorpresa, otro reto delante y lo estás asumiendo con muchísimo entusiasmo tú y la gente que te rodea. Y es esto que comienza el lunes. Cuéntame un poco de qué se trata.
El lunes arranca Mega TV, el regreso a la televisión. Yo pensé que este segmento, cuando tú arrancaste, pues estaba dedicado justamente a mí, porque un 31 de enero exactamente, el señor Carlos Vasallo, presidente de América TV, decidió expulsarnos, votarnos, despedirnos a un grupo de cubanos que como más de 17 años habíamos laborado en esa empresa, en muchos proyectos, y habíamos construido esa empresa a la cual él de manera judicial pudo convertirse en propietario por una falla de un jurado en una corte de los Estados Unidos. Pero convertirse propietario de la empresa, jamás dijo que podía ser propietario de una raza como la nuestra. Y menos cortarle las alas a nosotros, que nacimos para volar justamente. Yo creo que un día como hoy no es nada más bonito que estar recibiendo esta llamada tuya y además estar hablando ante los micrófonos de Radio Martí. y hablándole a nuestra gente, y hablándole sobre todo a nuestra gente de Cuba, que tan humillada y tan maltratada y tan vejada es por dictadores a sí mismo, por gente que quiere dictarle la vida a alguien o quiere cercenar la vida de alguien. Eso no pasa solo en nuestro país. Eso también puede pasar en cualquier parte del mundo, y a nosotros nos pasó aquí en Miami. Pues lo único que estábamos haciendo era buscando mejoras de trabajo ante una avalancha de tosudez que iba llevando a la empresa a la cual trabajábamos por el desfiladero de la muerte, donde hoy está en bancarrota, perdiendo empleos, todos nuestros colegas de tantos años que han perdido su empleo, perdiendo programación. Y lo único que estábamos haciendo, Antonio, pues nada, era buscando una mejora ante eso, que no se iba a mejorar y que da pena, pero no se va a mejorar mientras existan mentalidades tan pobres y mediocres como las que allí hoy son las que dirigen esa empresa.
Así mismo,
Antonio,
para poner un poco en contexto a nuestros amigos que están en Cuba, que también no entienden, es muy simple de explicar, señores. Nosotros estábamos en una... las cosas, las injusticias y los conflictos siempre existen en cualquier lugar del mundo. No solo lo tienen nuestros cubanos de Cuba. Aquí también hay gente de calaña. En este caso no es ningún cubano, es un tipo que viene de otro país y ya tomó, como Carlucho expresó ahí, un canal de televisión por vías no necesariamente de mérito, no de trabajo, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que no se ha portado muy bien, pero nos dio la oportunidad, y aparte es muy difícil. Yo digo que aquí, fíjense, aquí hay tres muertes, uno que ha tenido sus programas de televisión. Yo digo que en los Estados Unidos hay tres muertes en el mundo que son las que más afectan, que son el infarto, el stroke en el cerebro, ¿no?, el paro cerebral, y el me cancelaron un show. Eso, cuando a cualquier talento le cancelan un programa por X razón, es un golpe muy fuerte y es muy difícil levantar. Hay que tener alma, hay que tener espíritu, hay que buscar como de un lugar donde uno no tiene. Y cuando hay un líder, cuando hay una persona que tiene ese valor, ese second wind, ese aire segundo, tiene un mérito tremendo. Yo creo que tú lo has tenido. Mucha gente apostó, dijo, no se vuelva a levantar nunca, porque además fueron dos golpes: uno, el haberte sacado del programa, y el otro, el que no pudiste haber comenzado directamente en el otro canal, que era Mega TV. Te lanzaste a una aventura que mucha gente todavía no cree en ella, que es la de las redes sociales, porque cotizarlo para mantener a muchos actores que están alrededor tuyo, me incluyo yo, y responder para que esa gente puedan pagar su comida, es muy complicado, y salió muy bien ese proyecto, y ahora tiene esta doble remuneración, ¿no? Quería hacer nada más contexto para los que nos escuchan en Cuba, de saber qué cosa es lo que están hablando y de qué se trata.
No, es que realmente el mensaje está dirigido a eso, a que el segundo aire siempre lo tienen la gente como nosotros. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la raza a la que pertenezco y de venir de una tierra de gente que no tiene miedo realmente. Al final no tiene miedo. Nosotros podemos aparentar que tenemos miedo, pero realmente cuando decidimos hacer algo, esa estirpe nuestra sale ahí a flote. Entonces nadie nos puede callar, nadie nos puede mutilar los sueños. Te digo la verdad, yo he tenido la gran oportunidad de estar junto a grandes seres humanos que decidieron, el día que me despidieron, decir, voy a tu lado. Yo soy un hombre bendecido por trabajar al lado de la gente con la que trabajo, y te incluyo. Gente que prefirió decir, me voy a las redes y no hago esto, porque quizás el público no sepa que entre las personas a las cuales le dieron o le ofrecieron el programa que yo tenía, estás tú también. Y yo creo que eso habla muy bien, y eso que nos está pasando hoy, de volver a la televisión, a una cadena que es una transmisión nacional y una empresa tan grande como SBS, no es más que el resultado del esfuerzo y el sacrificio de habernos mantenido vivos, y además de haberle demostrado a los que se creen que son Goliat que nosotros no pretendemos ser gigantes, que nosotros, siendo David, todavía podemos dar la pelea. Yo estoy muy contento, mi hermano.
Sí, señor.
Estoy muy feliz.
Y razón tienes para estarlo.
Pero además, mi mayor felicidad, te lo digo, es haber avanzado hasta aquí con la gente que un día decidió ir a mi lado y estar seguro que de aquí en adelante nada nos separa. Se lo digo, Gerald, nosotros estamos probados para retos. Hace un año que nos despidieron de la televisión y un año después estamos volviendo a la televisión. Eso es lo mejor.
Sí mismo es. Tú tienes una cosa también que ahora vamos a hablar de futuro, ya son cosas del pasado, vienen proyectos nuevos, hay que echar para adelante. A mí me maravilla también, yo digo que con la fama viene también la responsabilidad social. Hay quien usa la fama para tirarse fotos y tener más seguidores en Instagram, otro para crear controversias con cositas baratas. Pero otra cosa que yo siempre te saco y te admiro tremendamente es que has utilizado, y esto viene precisamente de quizás el pionero de la televisión cubana, que era Gaspar Pumarejo, que tenía una cosa llamada War Club. Me cuentan, por supuesto que no estábamos en esa época, pero nos cuenta que era un tipo que salía a la calle a decirle a la gente, mira, nuestro productor pues, Fuente Muñoz, si tiene edad para recordar a Gaspar Puñal. ¿Te acuerdas de Hogar Club, Piñoli? Y salía a la calle con una lavadora para regalársela a una familia que no tenía o darle un premio a alguien que lo necesitaba. Y tú has tomado esa responsabilidad como nadie. Ningún otro artista que yo recuerde por acá, algunos sí participan cuando hay un evento y hay que salir adelante, pero tú lo has tomado casi como una prioridad en tu programa. Son segmentos incluso dedicados a eso. Sigue ese espíritu y sigue ese tipo de servicio, vamos a llamarle así, en este nuevo proyecto, ¿verdad?
Eso somos nosotros, Antonio, tú lo sabes. Yo pienso que nosotros somos bendecidos por tener una cámara, dos cámaras, tres cámaras y un micrófono. Y llevarle alegría a la gente está bien, llevarle felicidad está perfecto. Llevarle risa y comedia me parece maravilloso. Pero hacer cosas como las que ayer, por ejemplo, pudimos lograr de traer una madre que tiene un niño discapacitado y entregarle $24,000 para que ella pueda tener un carro con las condiciones que necesita para que su hijo tenga una mejor vida. Eso tiene más mira, eso es más que fotos, eso es más que ser famoso. Esas son de las cosas, Antonio, que cuando yo llego a mi casa y me desnudo con este cuerpo incómodo que yo tengo, celulitis y además no una figura tan agraciada como la tuya, me hace sentir mucho más importante que Brad Pitt. Porque sí, hay que decirlo así. Así mismo grita Lili cuando me ve. Por favor, vísteme. Pero yo me siento feliz. Muy feliz por cosas como esas. Claro que lo vamos a mantener, Antonio.
Qué bueno, qué bueno.
Claro que lo vamos a hacer, que lo vamos a seguir haciendo que nos vamos a seguir implicando en causas así.
Oye,
espérate un momentico. Carlucho, felicidades por el programa. Es Viñoli. Tony,
bueno, la Viñoli,
acaba de llamar que te cancelaron el programa.
¿Cómo fue?
Este programa te lo cancelaron. Este es el último tuyo ya.
El último ya.
Ya, está bueno.
Bueno, pues no, dice que este es mi último programa. Bueno, ahora ahí, mira, ahí tengo a Carlucho ahí, así que para qué. Oye, Maestri, hemos visto en las promos la cara de Facundo. En Cuba hay mucha preocupación, por supuesto, porque tiene muchísimos seguidores ahí. ¿Hay una sorpresa? ¿Cuál es? ¿O qué nos puedes adelantar? ¿O qué va a pasar? ¿Por dónde va la cosa?
Mi hermano, el día 3, bueno, a la gente que está en Cuba, no sé si esto lo debería decir yo, pero te lo voy a dar en exclusiva a ti. Los que están esperando a Andy Vázquez o a Facundo o a alguno de sus personajes, parece que se va a demorar en regresar.
Ah.
Se va a demorar bastante.
Mm.
Creo que tiene planes de estar por una temporada, por los próximos 30 o 40 años, creo que va a estar por aquí. Y se suma a nuestro staff, para suerte nuestra, un tipo con...
Se fue.
Sí.
Se fue.
Sí. No, y ellos de verdad no saben las santas horas por donde voló. y yo sé que le van a echar de menos, le van a echar mucho de menos, pero lo vamos a tener ahora a través del paquete, lo va a tener el exilio y por supuesto también lo va a tener la gente de Cuba. No lo va a tener una televisora oficialista que le pueda censurar lo que tiene o no que decir. No lo va a tener un ejecutivo como el que dirige la televisión cubana, que salió pues tratando de justificar y tratando de callar el clamor popular de la gente pidiendo a un tipo tan querido como Andy Vázquez. Es cierto que está con nosotros, va a estar contándolo todo en la Mega TV todo lo que sucedió, si lo sancionaron, si no lo sancionaron, quién fue el que habló con él, qué fue lo que hizo que tomara esta decisión. Y hasta el momento no ha ofrecido ninguna entrevista él, y nos la va a conceder el 3 de febrero a las 7 de la noche por Mega TV. Después estará en nuestra plataforma Univista TV, que quiero decirle a toda la gente en Cuba, Tony, nuestro público, nuestra tercera plaza de más audiencia es Cuba. Así lo reporta YouTube. Hay muchas personas que nos ven en Cuba. Bueno, pues para todo el que esté en Cuba, quiero decirle que el día 3 de febrero, Facundo Correcto, Aguaje y Bienvenido, juntos a Andy Vázquez, todos van a estar en nuestra plataforma de Univista TV a partir de las 8 de la noche hasta las 9:30. A las 7 estarán en Mega TV.
Ahí está. Mejor exclusiva que esta, no la quiero. Muchísimas gracias, mi hermano. Te leo solamente 3 comentarios que tengo aquí. Jesús Martínez nos dice, Carlucho es como el ave Fénix. Felicidades a los dos, que sigan los éxitos. Tailuma Sánchez nos dice, Carlucho, siempre contigo. Y Pedro Trueba nos dice, bravo, Carlucho. Y como tú dices, vamos por más. Así que...
Gracias, hermano.
Ahí está, mi hermano. El lunes, claro que estoy contigo para celebrar este gran comienzo de un gran
proyecto. Y para actuar también, y para actuar, ¿oíste?
Sí, sí, sí.
Para actuar. Vete preparando algún monólogo que no repita chistes viejos, Antonio.
tengo un librito acá que ya viñol. Eso es difícil.
Y acuérdate, prohibido hablar de Carlos Otero.
Olvídate. Mira, Salvador lo iba a tener hoy por acá. Y se me pasó la cosa que me dijo, bueno...
Coño, qué bueno que estuvieras ahí a Salvador para decirle chivatón a Carlos Otero. Sería una maravilla esa.
Debe estar oyendo, seguro que da un salto. Aquí lo tengo en el edificio, pero no está aquí. Se me pasó eso, bueno, con la Purillo. Mi hermano, bueno, muchísimas felicidades.
Te quiero, viejo.
Te lo merece. Yo te quiero también mucho, así
te
que...
Te quiero.
Adelante. Ahí lo tuvimos, señores. Yo, sinceramente, le tengo un gran aprecio a este hombre que ha pasado todas, de todos los colores, pero además es un tipo, y esto lo digo de plano personal, es una persona con un espíritu muy contagioso de energía. Es un tipo que a las 6 de la mañana está despierto, si estás trabajando con él, molestándote, porque ya tenías que estar ahí hacía media hora. Y se merece todas estas cosas. Las personas que luchan son así. Un gran cubano también que se preocupa por su gente, 100%. Así que por eso estoy a su lado y por eso me gusta embarrarme un poco de ese espíritu que tiene. Así que mucho éxito le deseamos en este nuevo proyecto. Nos había escrito aquí Tailuma Sánchez un comentario que me pareció muy interesante, porque habíamos mencionado a gran Gaspar Pumarejo. Gaspar Pumarejo fue el creador, bueno, el que inició la televisión en Cuba junto a otro monstruo también, Guam Mestre, no se puede olvidar tampoco, ¿no? Por supuesto. Pero a Papo Mareo hay una anécdota ahí histórica muy interesante que fue, se la adelantó un poquitico. Tenía, perdón, menos recursos que Guam Mestre, pero se la adelantó. Y Tailuma aquí me dice algo interesante. Me dice, yo pertenecía a War Club de Gaspar Pumarejo y tuve el privilegio de ver a muy buenos artistas por ser miembro de ese club. En aquellos tiempos se hacía muy buena televisión en la Cuba republicana, cómo no. Tenía mucha influencia la televisión americana, por supuesto, que bueno, fue pionera, pero hicieron historia. Esos programas quedaron para siempre y por siempre. Así es. Y orgulloso nosotros de pertenecer también a ese grupo, cómo no. Vámonos acá a otro comentario que teníamos que no quería dejar pasar por alto, señores, y es que todos conocemos, yo creo que muchos conocemos a Ray Fernández, es un talentoso, muy talentoso trovador cubano, cantante. Lo conocemos por aquello de Lucha tu Yuca, Taíno. Pues ayer ha sacado...
Lucha tu yuca, Taíno, lucha tu yuca, lucha tu yuca, Taíno, lucha tu yuca, que el cacique del Irak que está que preocupa, tu Taíno, tu lucha tu yuca.
Ahí está, bueno, pues ese precioso tema. El autor dice, ayer sacó en las redes sociales una nota y él dice que se siente orgullosamente militante comunista. Agárrense de la brocha que les quito la escalera. El tema es que, ¿qué es lo que pasa? Casi el 100% de sus seguidores de este trovador son desafectos del régimen castrista. Incluso van a sus conciertos precisamente a desahogar un poco esa frustración que tienen con el gobierno a través de las canciones de Ray. Tiene temas como este que escuchamos de Lucha Tuyuca, El Gerente, Bucanero y Paciencia, que son temas que todo el mundo hasta ahora asume por una poética muy clara, no hay que ser tampoco, no es muy rebuscado el tipo, pero que son críticas al gobierno cubano, vamos a ponerlo así. Que además siempre se autodefinió, él se ha definido, se ha autodefinido siempre como un crítico ácido de la realidad cubana, con pizcas de humor, por supuesto. Sus canciones tienen un toque de humor bastante, yo diría, contestatario, con su sutileza poética, sí, no es un tipo, no es como el hip hop que va un poco más directo, pero sí es contestataria, ¿no? Bueno, Ray tiene una peña en La Habana que se llama el Tuntún de La Habana, y ahí van todos estos seguidores. Por supuesto que este comentario de él levantó rencillas en las redes sociales y ahí aparecieron los cientos de comentarios de todo el mundo. No encontré un comentario positivo, algunos con cierto sentido del humor, pero por ejemplo, esto fue lo que dijo él primero. Primero voy a leer lo que él escribió y después lo que dijo, lo que hicieron, lo que lo comentaron. Dice: nadie dude de que estos son tiempos de definiciones. Yo me enorgullezco de ser militante comunista. En mayúscula lo escribió. Y lo, dice, lo escribo no por soberbia, sino para que se lea claro y sin equívocos. Lo soy de cuerpo presente y respondo por todo lo que ello implica. Un empedernido y quijotesco romanticismo y una filosofía marxista hija de la reflexión y no de la hipnosis. Muy válido que se hizo marxista por reflexión y no por hipnosis. Tiene un valor tremendo porque en estos tiempos, después de que se conoce tanto la obra de Carlos Marx, digitalizada por todas partes para que todo el mundo la mastique bien y la entienda, que aparezca un tipo que diga que él ideológicamente es marxista, tiene que tener un grado de valentía sin miedo a ser ridículo tremendo. Sinceramente, ese es mi criterio. De cualquier forma, si se considera marxista, comunista, whatever, yo creo que lo podemos tener un poco de lado, porque debería entonces considerar al gobierno cubano como el enemigo número uno. No creo que el gobierno cubano sea marxista ni nada, por nada, eso no tiene definición. De hecho, se pudiera parecer un poco más al estalinismo, si lo vamos a empezar a definir de alguna forma. Pero bueno, es el criterio de él. Leo nada más comentarios porque me parecieron interesantes. Dice: ¿quién iba a decir que el de Lucha a Tuyuca era parte del grupo de caciques? Otro le dice: usted se ha declarado comunista mientras todo este tiempo ha llenado sus conciertos a base de canciones de choteo. Usted es un oportunista que se ríe y se burla evidentemente de un pueblo que ha sufrido miseria y la sufre aún. René Rivero le dice: si la vida fuera musical, Ray sería el trovador de Maicinicú, por aquel agente de la seguridad del Estado y de aquella historia del hombre Maicinicú. Sandra Sánchez le dice: vive de la libreta de abastecimiento, toma los buses y ve al hospital sin la ayuda de un amigo, como lo hacen los cubanos a pie. Si luego de eso tú sigues amando el comunismo, entonces será honesta tu declaración. Mientras tanto, tú lo que eres tremendo descarado, le dice esta. Y este último, César Eugenio, le dice: no sabía que eras comunista. Casi todos los universitarios que vamos a Diablo Tuntún no creen que lo seas, incluyéndome. Para mí, tus letras eran en contra de esos idiotas que mal gobiernan la isla y que sí han manchado de sangre a un Martí que nunca fue comunista y menos castrista. Yo creía que a través de una sátira muy bien elaborada te burlabas de ellos. Esos fueron parte de los comentarios. ¿Qué pasa, señores? Queda nada más que la duda si esto fue un chiste o de Ray o fue real, porque termina él con un verso que dice: no me voy a retractar, dice Ray Fernández, no me voy a retractar de mi anterior parlamento, pero un esclarecimiento debo de manifestar. Creo que me dejé llevar por lo masculino en mí. Lo digo con frenesí y sin malas intenciones. Hay que tener dos, y ahí dice una mala palabra, o una así. Y dice: uy, un poquito soez me quedó eso. Tremendo, señores. Así nos vamos hoy, viernes social, señores, con muchas cosas que van a pasar este fin de semana. Hoy está cumpliendo 68 años este músico estadounidense de nombre Harold Wayne Casey, cantante de Casey and the Sunshine Band, de aquí de Hialeah, grupo de Miami, que se anota 5 números, uno en la década de los 70, creador de éxitos como Boogie Shoes, Please Don't Go y Shake It, Shake It, Shake It. Ahí está. Ya. a todos, gracias a todos por la sintonía durante toda esta semana, señores. Les agradezco muchísimo. Nos vemos acá el lunes. Recuerde siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no.